Hora de saludos, momento de recibir a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de hoy, lunes 28. Rubén Villaverde, buen día.
Buenos días.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buenos días para todos.
Oenir Sartú, que llegó tempranísimo, 24 horas antes.
Buenos días.
¿Viste? Tenía que venir el martes, llegué el lunes.
Con esto compensaste quién sabe cuántas llegadas tarde.
Tengo para el resto del año.
Y dejo el saludo para Leonardo Costa, que en cualquier momento también se incorpora. Están a la orden del día las alusiones al cielo, más celeste que nunca, todas esas cosas. Creo que por ahí ibas a ir tú, Connie, también, ¿no?
Y el sol que brilla por la ventana por una endija, pero es el de la bandera.
Bueno, el fútbol, tema inevitable, tema todopoderoso que se impone en las conversaciones, porque la celeste sigue andando bien. Después de 40 años, Uruguay clasificó el sábado a cuartos de final de un campeonato mundial de fútbol.
Controla Forlán atrás, la va dejando para el Kechak, cruza la mitad de la cancha, la toca por un costado para el flaco, 47-50, va para Forlán cambia para Lodeiro, la baja Lodeiro se acomoda, lo buscan de atrás, va Lodeiro al área, cerró justito Lee, terminalo, 47-53, mira el reloj por favor, Uruguay no va, se está entre los 8 mejores de la Copa del Mundo, Uruguay no va, va a jugar el próximo viernes los cuartos de final de la Copa del Mundo, Uruguay no va, cuando nadie esperaba, Uruguay se mete entre los 8 mejores del mundo, ha ganado la selección nacional con 2 goles de Suárez a los 8 y a los 35 del segundo tiempo, Uruguay ha derrotado a Corea y es cuarto finalista de la Copa del Mundo, histórico
resultado. Preguntarse cosas que uno no se pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir Uruguay no más? ¿Alguien tiene la respuesta?
Un exégeta, ¿no? Pero es lo que dice el maestro, lo tomaron diciendo Uruguay no más,
Y
lo han puesto en una cantidad de pautas publicitarias.
Es una expresión que se ve que viene muy de dentro. En el turf
se grita
el nombre de un caballo, sea que sea, y se continúa con nomás,
no.
Sin la S.
Uruguay nomás. Bueno, es uno de los gritos de los uruguayos en estos días, porque la cosa
puede
ha dado
suceder
como para
salir Uruguay para todo el mundo,
también.
Que es más completo.
O la otra, Uruguay que no ni no.
Que no ni no. Son cosas que
surgen. Se entiende un poco más, ¿no? Esa, porque parecería, ¿no?, que hay gente que dice, no, que Uruguay no, que no puede, que no. En cambio, sí, Uruguay sí puede, que no, ni no. Pero bueno, estamos todos dedicados a estas frases explosivas con las que manifestamos nuestro alboroto.
Yo lo que sentía y estaba pensando, y hoy de mañana me regocijé, digamos, mirando lo del 70, de México 70, y el que hoy gracias a YouTube uno tiene todas esas cosas disponibles. Yo no me acordaba de todo el equipo uruguayo ni de todo el equipo brasileño, y en 5 minutos uno refresca.
¿Cómo no te acordabas de todo?
No me acordaba, porque no me acordaba
México 70.
No me acordaba que había jugado Dagoberto Fontes porque se había lesionado Pedro Virgilio Rocha. Bueno, pero lo que quería decir era, hay muchas referencias, nos estamos viendo que todos los periodistas y las notas y la gente hablan de las cosas del pasado. Y en realidad no fue tan hazañoso, a pesar de que sí hubo, digamos, algún momento muy especial, la famosa pisada del Negro Cubilla contra la línea en el partido contra la Unión Soviética, que permitió el centrito corto que cabeceó después Espárrago. Pero lo que yo sentí estos días, y lo tengo que confesar porque yo en mis pronósticos y en mis pencas le erré el bizcochazo feo, no le tenía ninguna fe a esta selección, era que los partidos, y ya vamos en una cantidad considerable, pues son 4 partidos, los vi con una tranquilidad extraordinaria porque se resuelven las cosas bastante pronto y sufrimos poco. Yo pasé todas las...
Hacemos goles bastante rápido.
Claro, pero eso nos pone en otro ánimo. Yo el otro día pasé un poco de nervios durante los 10 o 12 minutos previos al gol de Corea, que veíamos que nos apedreaban el rancho y no íbamos ni para atrás ni para adelante.
Ese fue el momento difícil el sábado,
pero,
¿no?
Pero duró cinco minutos, además.
Ganando 1-0... En el segundo tiempo Uruguay no lograba controlar la pelota, dominaba a Corea y estaba claro que se venía.
Yo creo que parte de la alegría es que hemos sufrido bastante poco y eso,
Rubén,
es formidable.
Super futbolero Villaverde,
disfrutando y y a veces molestándome un poco con mensajes de audiencias de distintos medios.
¿Cuáles, por
ejemplo? Y hay gente que de repente cuestiona a Tavares por ser muy defensivo y por no poner a Abreu, como hincha nacional, gran hincha de Abreu. Sin embargo, hay que entender un todo. El fútbol es más que una expresión de un gol o el cariño que pueda despertar algún futbolista. Entonces, creo que el técnico lo ha llevado muy bien. Este es un grupo, tiene un sentido ese planteo de proteger el cero en tu arco, que es lo que te da posibilidad de, embocando un bochazo, ganar el partido. Y es admitir las dificultades que tiene Uruguay como para desplegar el fútbol que puede hacer Brasil o Argentina. Nosotros tenemos una cosa muy extraña de pretender, con 60 veces menos población que Brasil, 14 menos que Argentina, mucho menos PBI que todos los que andan por ahí en la vuelta, jugarles de igual a igual, pasarles por arriba, hacerles 5 goles y encima algún caño y pisada. Es una cosa hasta un poco necia de la gente. Yo no sé si es de gente que normalmente no mira el fútbol y ahora viene en este exitismo y subido al carro de la victoria, o qué, pero...
A mí te confieso que el maestro Tavares, lo único que me pone nervioso es lo que demora en hacer cambios.
Sí, pero él confía...
Le reconozco todos los méritos, porque tengo la impresión de que está haciendo un trabajo muy serio y estamos viendo los resultados.
Ahora, sí, pero... ¿Por qué tan mira un detalle. Carrasco, que es un técnico que me gusta mucho y que es muy divertido, es capaz de hacerte un cambio a los 15 minutos del primer tiempo, y hay gente que valora que eso está muy bien. Y me acuerdo que Peluso, dirigiendo a Nacional, ponía frenético a la Olímpica, a la Tribuna Norte en el Parque Central, porque demoraba mucho en hacer cambios. Sin embargo, a Peluso le ha ido bastante mejor que a Carrasco. Los técnicos que mantienen la calma en los momentos difíciles transmiten calma al jugador, y ellos confían en una base de equipo titular. Hay que mover un equipo titular, porque de repente lo tenés que mover porque vas perdiendo, pero...
Bueno, los primeros comentarios han venido muy concentrados en el fútbol, en cómo juega esta selección que ahora está entre las 8 mejores del mundo. No sé si del otro lado de la mesa o venir, Leonardo, quieren ir por ahí, o quieren ir más por el lado de las reacciones de la gente, de esta cosa de los festejos, ¿no? Que se ha instalado como una costumbre ya, completamente extendida después de uno de estos partidos de Uruguay en todos los lugares del país.
Sí, pero vos te equivocás en una cosa, Emiliano. Yo soy uno de los 3 millones de técnicos que hay. Es muy difícil.
Contribuir a aclarar un poquito el aspecto
no
táctico.
Meter la opinión. No, a mí, yo realmente soy, de los 3 millones soy el peor, ¿no? Pero, no, a uno le queda la sensación, digo, porque a veces el exitismo lleva a ocultar eso. A mí me preocupa un poco que cada vez que se consigue un gol de diferencia hay un juego enormemente defensivo. De repente, seguramente responde a alguna estrategia, pero me pone muy nervioso, a diferencia de lo que te pasa a ti, Connie. No, y la otra cosa que me parece interesante es, el notorio buen clima que hay entre los jugadores, ¿no? Es decir, las ganas que uno les ve de que la cosa salga bien, el entusiasmo cuando algo sale bien, eso me parece que es muy reconfortante. Y ahora tratando de entrar en lo que vos planteas, Emiliano,
para cambiar un poco, ¿no? Sí. Para darle distintos ángulos a esta charla.
Uno tiende a creer, ¿no? Tal vez porque los grandes éxitos de Uruguay fueron en tiempos de esperanzadores, los grandes éxitos futbolísticos, ¿no? Tiende a creer que hay una cierta relación entre los resultados del fútbol y el clima que se vive en el país, clima anímico que se vive en el país, ¿no? No sé si es exactamente así o si el resultado futbolístico genera un efecto positivo también en la convivencia, digo, pero ojalá esa relación sea y se dé, ¿no?
Leonardo,
yo creo también voy por ahí, creo que más allá, no soy comentarista de fútbol, más allá de vivirlo como todos los uruguayos y haciendo críticas de lo que demoró ese cambio antes de que se viniera el gol cantado de Corea, ¿no? Pero bueno, hay que mirar el día después. Lo que me gusta de esta selección es, yo lo dije la otra vez, es el buen clima que tiene, la buena onda que genera este, sí, la adhesión.
Ali, desde la audiencia, por ejemplo, Ali dice, el maestro Tabárez hace honor a su título, docencia también en el fútbol, buen equipo y compañerismo.
Exactamente, y es un equipo donde hay, este, naturalmente, individuos que han sido vendidos por mucho dinero al exterior, pero no hay estrellas, este, es una cosa interesante. Este, porque cuando todo el mundo pensaba que la estrella de pronto iba a ser Forlán, terminó siendo Suárez, o cuando de pronto uno dice qué jugador uno tiene le parece que va a ser preocupante que no esté y está pensando en Godín, o cuando Lugano, que pensábamos todos que iba a ser el mariscal de la defensa, termina siendo Godín. O sea que de alguna manera lo bueno que tiene este equipo es justamente eso, cómo el maestro supo darle, y ellos supieron darse también, porque los jugadores juegan un rol muy importante, el don de equipo, que eso en Uruguay no existe. Entonces quizás también por eso también llame tanto la atención la algarabía que hay. Si se juega en equipo se puede jugar mejor que si juega con individualidades, y es algo que también pasa en la sociedad uruguaya. Uruguay, nosotros no sabemos jugar generalmente en equipo, nos falta saber que alguien nos tiene que dirigir, y bueno, haciendo un paralelismo con eso, capaz que por eso la alegría. Y lo otro, la gente tiene una alegría impresionante y creo que se lo merece, nos merecemos esta alegría, porque hace años que no tenemos una alegría futbolística y hace años que como nación no tenemos la necesidad de cantar juntos por algo, o mejor dicho, no tenemos la razón por la cual cantar juntos por algo. Una sociedad que veníamos muy dividido, y bueno, ojalá que esto sirva, y ya saliendo de lo futbolístico, para que también en otras cosas podamos trabajar con el mismo ánimo de equipo y sobre todo con el mismo entusiasmo. Y lo mejor, si Uruguay queda octavo, la gente está contenta igual.
Sí, claro.
Que eso es una cosa que en Uruguay no pasaba. Porque el típico uruguayo es, si no salís campeón, no vengas. Mm. Si no ganás, no vengas. Y eso se refleja en un montón de dichos de las populares, que si no haces tal cosa, no venga. Pero hiciste tal cosa, no hiciste. Bueno, entonces no hables. Y yo creo que acá la sensación es, ojalá que podamos ganar con ganas. Yo le tengo fe que podemos ganar con ganas, pero si no se gana, va a ganar.
Que va a ser difícil, que va a ser difícil conjugarlo, eso.
Creo que ganarle a ganar, ¿no? Un muy digno papel.
Sí, sí. Ahora ya podemos estar tranquilos en cuanto a que la selección uruguaya salió cómodamente de la debacle, salió cómodamente del pozo en el que hemos estado en los últimos años, ¿no?
Exactamente.
Ahora Uruguay es una de las 8 mejores selecciones del mundo. Y bueno, si podemos estar más arriba, obviamente mejor, pero me parece que eso cambia completamente la perspectiva.
Y otra,
¿no?,
cosa más, Mediano, Sudamérica está muy bien parada en este mundial, ¿no? Porque uno cuando ve lo que son las 5 selecciones sudamericanas, que están, salvando que hoy una de las 2 se va a eliminar por razones obvias, Brasil y Chile, todas las naciones americanas sudamericanas están llegando entre los primeros 16, sino entre los primeros 8.
Quiero preguntarles...
Y eso también tiene mucho que ver con un cambio en el mundo. Es decir, Europa ha sido un mercado importador de capitales, y no productor de capitales futbolísticos.
Se quedó sin materia prima.
Se quedó sin materia prima. Y nosotros estamos siendo exportador de capitales, con la capacidad de poder hacerlo jugar de vuelta acá. Ajá. Salvo Inglaterra y Alemania, que son netos productores de materia prima local. España, Italia y Portugal, en ese sentido, no han sido buenos desarrolladores de materia prima.
Inclusive Alemania, con jugadores polacos, jugadores turcos, ¿no?
Pero la mayoría de las selecciones
y gallegos
juegan en Alemania, ¿no?
Yo quiero preguntarles por jueces uruguayos también, pero antes, a ver, Rubén.
No, que esta es un momento interesante, para cuando superemos el Mundial, que obviamente es lo más atractivo, para una reflexión homenaje a la importancia del fútbol. Porque es lo que nos ha hecho, o una de las cosas más importantes que nos ha hecho conocido en el mundo, para un país muy pequeño, con dificultades de inserción, desde el primer triunfo internacional, el 13 de septiembre de 1903, Nacional en representación de la Asociación Uruguaya de Fútbol ante Argentina, triunfo 4-2, es el primer gran triunfo del fútbol uruguayo, 24, 28, 30 y 50, colocaron a ese país pequeño, mal ubicado en el mapa, desconocido, complicado de pronunciar para buena parte del planeta. A los que hemos tenido la suerte de viajar, nos sucede que decís Uruguay y alguno que le invoca al Uruguay, a mí me ha pasado de que me nombraran Rubén Sosa, Francescoli,
claro,
el Chino Recoba, tantos otros, sí, sí, jugadores, sí, o te nombraran a Peñarol o a Nacional, por sus triunfos en la década del 60, 70, inclusive del 80. El fútbol ha sido funcional a muchas cosas buenas de nuestro país, y lo vuelve a ser en un momento de crecimiento, de que empiece a cambiar el tono político, el tono económico, y tiene que cambiar otros tonos más, por cierto. Creo que inclusive a los que no les gusta el fútbol ha de reconocer que es de las pocas cosas que nos llevan a estar juntos. Es un país que a mí me llama la atención. Tenemos como una baja identidad. Las fechas sí. patrias para nosotros significan, la verdad, que poco y nada. Es un esfuerzo enorme buscar los significados de cuestiones emblemáticas. Seguimos discutiendo si el 25 de agosto es nuestra verdadera fecha de independencia, por ejemplo.
Yo creo que hay toda una generación de chiquilines ahora que tal vez el único hecho que los conmueva desde el punto de vista de la nacionalidad sea el fútbol, ¿no? Porque de alguna manera hay una cantidad de tradiciones uruguayas que están un poco en crisis o un poco olvidadas. Me refiero a las tradiciones desde el punto de vista cultural, a las tradiciones desde el punto de vista histórico y a las tradiciones también desde el punto de vista político, ¿no? En fin, hay un pasado de cosas muy muy importantes en Uruguay que de alguna manera no es vivenciado, no es vivido o percibido como una marca de identidad. Y de alguna manera el fútbol está sustituyendo en algunos casos esa crisis de identidad.
Si vamos a hablar del tema arbitraje, que es muy importante.
Yo una vuelta más que quería sobre esto es, hace tiempo que no tenemos una razón común y ideal de nación, claro, de vivir en conjunto. Hemos vivido en los últimos años, los chiquilines viven en función, y lo digo porque es normal que así sea, viven en función de lo que pasa en otros países, viven en función de la tecnología, viven en función de un montón de cosas que no son propias. Y uno cuando ve eso mismo en Argentina tiene, quizás por el fútbol, también igual que Uruguay, una razón de ser en sus equipos, y como tiene un potencial futbolístico muy grande y un mercado futbolístico muy grande, lo pudo explotar. Yo desde que tengo memoria, yo nací en el 66, o sea que no tengo memoria de otra cosa, en el 70 no lo viví, no tengo memoria con 4 años, no tengo memoria de esto, entonces de alguna manera es la identidad que pude recobrar con mis hijos también, ¿no?
Yo quería referir al tema de la imagen de nosotros mismos. Esta selección tiene una imagen muy poco, digamos, parecida a la de los últimos 25 años, en cuanto, por ejemplo, a la residumbre y la actitud frente al rival. Nuestro equipo actual tiene un comportamiento ejemplar, al punto que la metida de pata de Lodeiro lo que determinó fue que el propio Lodeiro dijera: no pude dormir porque realmente cometí una torpeza. Es decir, reventar al rival no es un recurso lícito. Hay que poner todo el esfuerzo. Ahora, hace 25, 30 años, y 40 también, había el Peta Uña, para decir uno, half derechos de Nacional, te reventaba, ¿está? Y quedamos con una fama que nos dura hasta ahora, pero que esta selección la ha revertido completamente. Y la gente no es hincha no hay jugadores realmente violentos en este equipo, y la gente, digamos, celebra, qué sé yo, otras virtudes. Sí.
Interesante el caso del Ruso Pérez, que también
eso iba a decir,
que lo están destacando, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Forlán, hemos hablado mucho de Suárez.
Iba a nombrar al Ruso Pérez.
Pero el Ruso Pérez, dice Eduardo de Maldonado, amor propio, empuje, corazón, humildad. Es una máquina, ¿no?
Es una máquina. Iba a nombrarlo al Ruso Pérez precisamente cuando estaba haciendo este razonamiento.
Un fiel representante de la garra charrúa bien entendida.
Otro apunte más de los que llegan desde la audiencia, dice Nacho: me parece destacable la humildad de la selección, que saluda a la hinchada en el estadio. Nada que ver con la soberbia de otros tiempos.
¿Me dejas una chiquita? Yo recuerdo un reportaje, tengo la impresión de que Tavares dirigió en el Milan de Italia alrededor del 92-93, Milan presidido por Berlusconi, el hoy primer ministro, y un comentario de Tavares cuando sale de ese equipo era lo difícil que a él le resultaba dirigir un equipo de multimillonarios, porque los 22 futbolistas del Milan eran señores con millones de dólares en la cuenta bancaria. Lo difícil que era decirle: señor, levántese a las 6:30 de la mañana, que a las 7 tiene que estar corriendo.
Este equipo haga frío, bueno, también calor, es así, etcétera. Y no pasa nada.
Este equipo no tiene multimillonarios, pero tiene algunos bastante cómodos, y sin embargo se les ve una entrega que va mucho más allá de lo profesional. Por lo tanto, ante un comentario que escuché hoy en la mañana de alguien que decía bueno, con lo que ganan, obvio que tienen que meter. Es bastante más complejo que eso.